Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Y hoy es miércoles 3 de marzo. Y la Semana Santa, si usted echa cuentas de verdad, no está tan lejos. Está muy cerca. ¿Y en Semana Santa qué vamos a hacer? Es la pregunta que usted se hace hoy. A no ser que sea de los que ayer supimos, han engrosado de nuevo el paro. A lo largo del mes de febrero, de los que ha perdido su negocio, del autónomo que no ha podido abrir, de los que está en ERTE, y a lo mejor está en ERTE y no cobra. Usted tendrá otras preocupaciones, no exactamente la Semana Santa. A no ser que tenga un negocio que dependa muy mucho de la movilidad de las personas y del consumo de las personas. Entonces sí querrá saber qué pasa en Semana Santa. Miren, los datos de la pandemia evolucionan favorablemente como los últimos días. Hay ya lugares en España, Extremadura por ejemplo, que están en 50 casos por cada 100.000 habitantes, que ya es riesgo muy bajo. La media nacional está en 168 y mañana estará mejor. Y pasado no contaremos con 192 muertos como ayer, contaremos con menos. Y si las vacunas llegan, que cada día se alarga más la perspectiva de que lleguen, bueno, la recuperación no deja de ser una combinación de todos esos factores. La recuperación y dejar de formar parte de ese grueso de países del mundo en el que, oiga, la tasa de paro llega a cifras escandalosas. Ahora mismo superamos los 4 millones, que más la gente que está en el ERTE, que desgraciadamente muchos no van a volver al puesto de trabajo, los autónomos sin actividad, los que están en cursos de formación, que esos no cuentan como parados, pero están en paro, se acerca o está ya en los 6 millones de personas, que es una cifra muy difícilmente asumible. Pero ahí está, ¿qué vamos a hacer con ello? Mientras tanto, en España, bueno, se van soltando destellos, algunas políticas concretas, como las de vivienda, donde de repente hay algunos líderes políticos locales, como el caso de la señora Armengol, que es la presidenta de Baleares, que siendo socialista, pues, hombre, se siente cautivada por el discurso podemita y ha hecho práctica la política del chavismo del expropiese. Ha expropiado 50 y pico viviendas, que ya me dirán ustedes, es 50 y pico viviendas, es pura propaganda populista, nada más. A grandes tenedores, eso lo recalcan mucho, es decir, a gente que tiene más de 10 pisos, en este caso pues bancos, fondos, en este caso bancos, para ponerlos como Robin Hood al servicio del alquiler social, pagándole a los dueños un 40% menos. Bueno, esto que, ya le digo, para los Robin Hood esto es maravilloso, que, pero para el mercado, para la realidad, es un mensaje absolutamente dañino. Porque quienes hacen fuertes inversiones en comprar y rehabilitar, ahora van a tratar de anticipar este tipo de confiscaciones subiendo los precios. Y luego, además, en la pugna que hay ahora en el gobierno, entre el señor Ábalos, ministro, entre otras cosas, de vivienda, y el vicepresidente Iglesias, esa pugna por la ley de la vivienda, que desde luego no tiene, son dos posiciones que no tienen nada que ver, Armengol, que es socialista, le ha dado la razón a Iglesias. No solo se bendice la ocupación, es que también se bendice la intervención. O te ocupan el piso unos cuantos, y si no es violentamente, que ya me explicarán, si no hay violencia en la propia ocupación, tú no puedes hacer nada, o viene Armengol y te la expropia. Porque, bueno, ya les digo, por mera propaganda populista demagógica. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Miren, hoy, luego hablaremos de eso, hoy se cumplen 25 años de la primera victoria de José María Aznar. No la de la mayoría absoluta, la de 156 diputados que le obligó a pactar con quien podía apoyarle, que era el nacionalismo periférico, que se llevó una buena tajada, ¿no? Ayer los exégetas de los gestos quisieron ver cierta frialdad entre Aznar y Pablo Casado, en el coloquio que celebraron juntos, y bueno, Casado quiso quitar hierro a la polémica por la ruptura con el pasado, etcétera, etcétera, y dijo que no trata de romper con todo y que el actual PP tiene muy claro que hubo cosas buenas, y etcétera, etcétera. Y Aznar, pues Aznar vino a decir algo muy parecido a lo que hoy escribe La Tercera de ABC. Vino a pedir liderazgo, mensaje claro, etcétera. Escúchenle.
Una, en unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Dos, en hacer una tarea de oposición. Y tres, en definir un proyecto muy claro.
Hay que marcar el camino, hay que definir la estrategia y hay que tomar las decisiones, pero eso le corresponde a él.
Bueno, si uno recuerda cómo lo hizo Aznar en la oposición, se acordará de que machacó constantemente con un mensaje muy claro a Felipe González. Estaba en decadencia, los gobiernos de González iban en decadencia. Váyase, señor González. Y repetir hasta la saciedad que el PSOE era corrupción y que era ruina económica. Es verdad que cuando se fue, el panorama que dejó de ruina económica era asombroso. No entrábamos en Maastricht bajo ninguno, en ninguno de los supuestos. ¿Qué hicieron la señora Thatcher o el señor Reagan para ganar a la izquierda? A ver, pues, dar la batalla de las ideas. Thatcher, que era particularmente brillante en sus discursos, ridiculizaba a la izquierda en su parlamento porque dice, bueno, la izquierda te llama a casa y te dice, ¿no pensará usted que tiene derecho a gastarse como usted quiera el dinero que usted ha ganado con su propio esfuerzo? Ayer Isabel Díaz Ayuso, muy influenciada por Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo detrás de la victoria de Aznar en el 96, hizo un análisis del paro que seguramente debería ser la letanía que la derecha repitiera a todas horas, y más en este contexto.
Este gobierno no ha velado por la economía en ningún momento, como hemos visto durante todos estos meses, pero es que en la historia de la democracia lo hemos visto constantemente. Siempre ha tenido que salir la izquierda de las instituciones para que en España se empezara a crear empleo. El socialismo no crea empleo, lo destruye. Crea mucha subvención, crea mucha dependencia del Estado, pero no crea empleo.
Eso es empíricamente cierto. Pero luego, cuando llega la derecha, y la derecha se pone a arreglar los desaguisados económicos que ha dejado un gobierno de izquierdas, el que dejó Rodríguez Zapatero, el que dejó González, así podemos hablar de ello varias veces, luego no se atreve a cambiar la batalla de las ideas que en forma de leyes políticas ha dejado la izquierda. Arregla la economía, pero todas las leyes ideológicas que han ido haciendo, la de la memoria histórica es el ejemplo más claro, ahí la dejan y no la tocan. Bueno, ¿qué hace el centro-derecha que no repite esto y una y otra vez y se deja enredar con si son o no son la foto de Colón y la no foto de Colón, etcétera, etcétera? Miren, aquella victoria de Aznar frente a Felipe González colocó a España entre los países más prósperos del mundo. No lo hizo eso solo Aznar. Hizo un gran trabajo previo otro PSOE, el de Felipe y el de Guerra, el de Solchaga, el de Boyer, el de Corcuera, el de Ordóñez y muchos socialistas que los compara usted con lo que hay ahora. Y eran todos Adenauer. Pero con Aznar se dio un salto definitivo porque se salió de la decadencia del último gobierno de González. España se asentó como una de las 8 potencias mundiales integradas en el euro, influyente en Europa, moderna, con ganas de prosperar, etcétera, etcétera. Y eso se acabó. Acabó porque la alternancia es definitoria de una democracia. Pero el caso es que ahora aquella victoria parece más lejana, mucho más lejana de lo que ya es. Se empieza a ver en blanco y negro, como las Copas de Europa del Madrid hasta que llegó la octava. Y se ve así porque en España han pasado dos cosas muy significativas. Que la izquierda ha sabido gestionar para sus intereses, pero la derecha no ha sabido atender ni entender. El PSOE ha descubierto, con las tragaderas que caracterizan a Sánchez, que para gobernar tenía que pactar con el mismo Satán, al precio que fuera. Y lo hizo con una moción de censura presentada cuando el CIS, daba 5 puntos de diferencia a favor del centro-derecha. Y además Sánchez había perdido 2 veces en las urnas. Bueno, pues mientras Sánchez y sus tragaderas sumaba con Podemos, del que decía que iba a traer el chavismo a España, bueno, sumaba con Bildu o con Esquerra. El centro-derecha se dedicaba a dividirse, a pegarse, a despistarse, a ayudar a sentar una idea equivocada. Y la idea equivocada es que España se ha vuelto sanchista y populista y hasta independentista o bilduetarra. Y no es así. En votos el centro-derecha sigue teniendo más que la izquierda clásica. Recuerde que Pedro Sánchez es el presidente con menos apoyos de la democracia. Bueno, pues se ha beneficiado de una tormenta perfecta que explota con habilidad. Él se casa con lo peor de cada tribu. Y mientras tanto el centro-derecha se atiza, divide, fragmenta, no hay manera de traducir sus votos en escaños. Y eso plantea una pregunta que por sus electores deben responder el PP, Vox y Ciudadanos. No puede ser que digan que están muy preocupados por el futuro de España o por su unidad, y que a la vez se dividan o se debiliten tanto ellos mismos. Si la situación de España es excepcional, sus soluciones también son excepcionales. Y ese es el reto de Casado, de Abascal y de Arrimadas, que tienen votos de sobra para batir a Sánchez. Pero claro, hay que estar a la altura de los votantes. Si no, dentro de 25 años seguirán celebrando la victoria de 1996 porque hará 50, pero Sánchez, Iglesias, Otegui, Junqueras seguirán disfrutando de la barra libre con pocos escrúpulos, pero también gracias a los muchos errores del centro-derecha, los que les regalan.